En línea está Edgardo Esteban, ex combatiente de Malvinas, periodista, escritor, docente, autor de Iluminados por el Fuego y además en la actualidad director del Museo Malvinas. Edgardo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos.
Muy buenos días, gracias por llamar.
Bueno, conocimos que nuestro país notificó al canciller británico del fin del pacto Foradori-Duncan y además propone una reunión en la ONU para reiniciar la discusión por la soberanía. ¿Cómo recibís esta noticia, Edgardo?
Me parece que es una noticia que marca también un hecho importante en lo que tiene que ver con la cuestión Malvinas y el tema fundamental que tiene que ser como eje de cualquier gobierno, de cualquier gestión, que esté en el poder, que es la palabra soberanía, porque ahí están nuestros recursos naturales. No se está discutiendo solamente dos islas de 11.400 kilómetros cuadrados, sino que se está discutiendo lo que ellos pretenden en el gobierno británico, que es el control del mar austral, de nuestro mar austral, de unos 5 millones de kilómetros cuadrados, y todos esos objetivos que tiene el Reino Unido mirando hacia el sur, hacia la Antártida y hacia lo que es el continente blanco y sus reservas alimenticias e hidrocarburíferas, pero fundamentalmente el agua potable que hay en la Antártida, que es la mayor reserva que hay en el planeta. Y de esa perspectiva, cuando uno dice estamos a 10 años del bicentenario de la usurpación de nuestras islas, la tercera invasión inglesa de 1833, cuando uno dice y cantamos todos los pibes de Malvinas, o cuando hablamos de los museos, hablamos de los murales, de los libros, de lo que pueda hacer, toda la pertenencia y la identidad y esa transversalidad que tiene Malvinas como un rescate de lo colectivo, no alcanza sin una política de Estado que tenga esas actitudes, que plantee primero eliminar un mamarracho como fue el acuerdo Foradori-Duncan, que le daba todos los beneficios pedidos por los británicos hacia los kelpers, entre ellos ese tercer vuelo que venía de San Pablo, que aterrizaba en Córdoba, que era fundamentalmente para el recambio del personal que va a trabajar a las plataformas petroleras, los barcos factorías, que ahora estamos en este momento padeciendo la temporada de pesca del calamar. El año pasado se llevaron más de 101.000 toneladas de calamar ilegal, 1.300 millones de dólares, nada más que de regalías por ese calamar, y que uno siente o ve y entiende que Malvinas es un pasado, que tiene 503 años de historia, que poco conocemos, porque hablamos mucho de lo que fue y lo que es el conflicto bélico del Atlántico Sur, que este año cumple 41 años, pero no hablamos de la historia y que se conoce y que es riquísima y que fundamenta, pero por donde la busques y la mires, la pertenencia que tiene Argentina en su historia con relación a las Islas Malvinas, pero también hasta geográficamente. Nosotros ahí en el museo tenemos una experiencia inmersiva que le hizo el Papa el 7 de diciembre pasado cuando fuimos al Vaticano, que es el poder caminar por las islas con unas máscaras, unos óculos 3D, y ahí te demuestra al final de esta experiencia cómo cuando si se va el agua en un momento tienes una especie de mirador, la pertenencia de las islas con Argentina continental, porque a diferencia de las Islas Georgias, de Sandwich, Orcadas, Shetland, que es la continuación de la cordillera de los Andes y después desemboca en la península Antártica, Malvinas es parte del continente, no solamente del territorio argentino, sino del continente latinoamericano, pero con total fundamento, ¿no?
Edgardo, bueno, en su momento se conoció la polémica por este acuerdo Foradori-Duncan, porque bueno, un funcionario británico reveló que había sido bajo los efectos del alcohol, que el diplomático argentino había firmado este convenio, ¿no? Una pregunta que queda también es por qué el gobierno argentino demoró tanto en anularlo o en darle la noticia al gobierno británico de que le daba de baja este convenio.
Sí, ya estaba, ya no estaba funcionando este acuerdo, ¿no? Lo que creo que ahora se dio la oportunidad de un encuentro bilateral entre el canciller argentino Santiago Cafiero y su par británico James Cheverly, y creo que por ahí se hizo una cuestión más formal, pero de hecho ya no se estaba realizando en este gobierno, ya se había cancelado los vuelos. Pensá que el primer vuelo fue un 20 de noviembre, el día de la soberanía, ¿no? Es decir, que fue hasta en eso humillante, ¿no? Y se hizo en el sótano de la Embajada Británica, acá en Buenos Aires, como bien decías, el quien era el vicecanciller británico en ese momento, Alan Duncan, dijo que en su libro que estaba ebrio, Carlos Foradori, que entre Malbec y charla firmó y se jactaba de eso, ¿no? Y cuando vos lees ese acuerdo, porque a lo largo de estos 40 años de democracia hubo varios acuerdos y el proceso, como fueron los acuerdos de Madrid, todo lo que fue el momento del menemismo y esas relaciones carnales, el paraguas, el ositos Winnie-Pooh, es decir, esa búsqueda de vínculos en donde dejaban de lado una palabra que no se puede dejar de lado, que es la palabra soberanía. Y yo no quiero en esto meterme en lo que es la disputa política, pero hace 20 años, cuando asume Néstor Kirchner como presidente, un mes y medio después se va a Londres, a una cumbre de la Internacional Socialista, y le pedían los protocolos que no podía haber diálogos y se podía hablar de cuestiones bilaterales. Y fue insistente toda la estructura de la Cancillería que no se podía hacer eso y que era un compromiso que había. Y cuando Néstor Kirchner se cruza con el primer ministro británico, le da la mano con Tony Blair y le dice, ¿cuándo nos juntamos a hablar de soberanía? Porque vos podés hacer todos los negocios. Claro. Nosotros podemos, vemos el británico, nos encanta la música inglesa, si no vamos a aislarnos y a cambiar nuestro perfil y nuestras convicciones por eso. Pero creo que Argentina tiene que plantear y no entrar en el juego británico, que ellos, con el tema de los 40 años, a veces con cuestiones muy del afecto, con las relaciones y el comercio, y no quieren centrar y esquivan el eje del diálogo de la soberanía, que es lo que establece la resolución 2065 y lo que no quieren hacer. Después, todo lo que quieran y los vínculos tienen que ser naturales y normales y diplomáticos y comerciales como corresponde, pero hablemos de soberanía, porque hay en disputa muchos intereses y es muy bueno también en lo que es la cuestión de soberanía, es esta apertura de la base Petrel en la Antártida, porque rompe el esquema eje que pretende Chile con el Reino Unido, que es Punta Arenas, la base Frey en la Antártida, con la base militar de Malvinas, porque la base que se está planteando ahora, Petrel, hace un eje con Ushuaia, organiza todo lo que tiene que ver con la distribución, van a hacer dos pistas de aterrizaje, una de 1.600 metros y otra de 1.200 metros, un muelle de 800 metros, una estructura donde van a poder alojarse 140 personas, 80 que pueden pasar de tránsito y hasta se puede vender o prestar servicios a barcos extranjeros. Pero Argentina empieza a tener una estructura que puede funcionar y pueden aterrizar aviones todo el año, no solamente en las campañas de verano. Y eso es un camino que tenemos que entender, que hay que desarrollar políticas en lo que tiene que ser la defensa de nuestro mar austral con una diplomacia agresiva, para que el Reino Unido se siente en Naciones Unidas, y no todos los años, en el mes de junio, vayamos al Comité de Descolonización y exijamos el diálogo que nunca quiere hacer sistemáticamente el Reino Unido.
Tal cual. Edgardo, muchísimas gracias por este diálogo con Radio Nacional Mendoza.
No, por favor.
Que tengas buen día, hasta luego. Era el diálogo con Edgardo Esteban, ex combatiente de Malvinas, periodista, escritor, docente, autor del libro Iluminados por el Fuego, que luego Tristan Bauer terminó transformando en una película extraordinaria. Bueno, la nota era porque Argentina notificó al canciller británico el fin del pacto Foradori-Duncal y propone una reunión en la ONU para reiniciar la discusión por la soberanía de las Islas Malvinas, que son argentinas.